Vayan conmigo al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Vamos a leer los versos 4 y 5. Y luego oramos. Nos dice la palabra del Señor en Job, capítulo 1, verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Bendito Señor y Rey que estás en los cielos, que gobiernas y sustenta tu creación. He aquí tu pueblo rogando tu bendición una vez más. Muéstranos a través de tu palabra la responsabilidad enorme que tenemos como cabeza de familia en los tiempos de adoración. Ven pues, Señor, y bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En 1820, alrededor de 1820, alguien escribió una frase que quiero tomar como introducción y como introducción a nuestro tema en esta mañana, pero que refleja el corazón de Job al tratar con sus hijos. Dice este hombre: no hay miembro de la familia cuya piedad tenga tanta importancia para el resto como lo es el padre o la cabeza de la casa. Y no hay nadie cuya alma esté tan directamente influenciada por el ejercicio de la adoración doméstica. Donde la cabeza de familia es tibio o mundano, hará que el frío recorra toda la casa. Y si se da alguna feliz excepción y otros lo sobrepasan en fidelidad en su casa, será un pesar de su mal ejemplo. El que mediante sus intrusiones y su vida debería proporcionar una motivación perpetua a sus subalternos y a sus hijos, se sentirá culpable de que en este caso ha sido negligente en ella. Pero donde la cabeza de familia es un hombre de fe, de afecto y de celo, que consagra toda su vida y su obra a Cristo, resulta muy raro encontrar liviandad en su familia y que su familia piense de un modo apartado de Dios. Ahora bien, termina el autor, uno de los medios principales para fomentar esta gracia individual en la casa es el ejercicio diario de la devoción de sus miembros. Hermanos, esto lo escribió James Alexander alrededor de 1820, hace más de 200 años atrás. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué era tan importante para esta gente la adoración doméstica? ¿Qué ha pasado en el día de hoy que los cristianos no estamos dando tanta importancia a la adoración familiar? ¿Cuál es el problema que ha sufrido la iglesia o el trastorno que la iglesia ha sufrido en el día de hoy, que ha abandonado la responsabilidad que Dios ha entregado a cada cabeza del hogar? ¿Por qué razón nuestros hombres están tan cómodos dejando en manos de sus esposas la responsabilidad de instruir en el día a día a los hijos en el altar familiar? Y amados hermanos, nosotros no estamos diciendo ni queremos decir que las mujeres no puedan ayudar y ser una ayuda idónea para el esposo, para que ahorita no nos acusen de feminista, sería, o de machista. Pero la responsabilidad principal de guiar la adoración familiar en la casa, dada por Dios, es al hombre. No es la iglesia que le entrega tal autoridad o delega tal poder en la iglesia, es Dios mismo. Por lo cual el hombre está llamado a ser la cabeza y guía de su casa. Y su esposa entonces, ¿y qué con ella? Ella es su mano derecha, su ayuda idónea, la que ha de estar disponible siempre, ¿para qué? Para ayudar a su esposo en todo lo que él requiera. Y mis amados hermanos, ese es el problema que tenemos en el día de hoy. Hemos cambiado el principio y hemos volteado los roles. Hemos cambiado el principio y hemos volteado los roles. ¿Pero qué hay detrás de eso? Comodidad. Para muchos que están llamados a ser cabeza de familia, es más fácil dejar la responsabilidad a la esposa y decirle, tú te encargas de eso y yo de trabajar. Y usamos el principio de decir, yo estoy llamado a proveer para la casa. Así que hay que trabajar todo lo necesario para proveer. Pero mi hermano, la provisión es una de las responsabilidades que Dios te ha asignado. Si vemos a Job aquí y vemos la declaración de Alexander, podemos decir que para ambos estaba muy claro el hecho de que el hombre está llamado a influenciar de una manera positiva y con el ejemplo la piedad familiar. La piedad familiar, donde la cabeza de la familia es tibio y mundano, ¿qué pasará? Toda la familia seguirá su ejemplo. Toda la familia seguirá su ejemplo, pero donde la cabeza de familia es un hombre de fe, de afecto y de celo por Dios, entonces en su casa le verán como un ejemplo a seguir, le verán como un ejemplo a imitar. Y eso entonces debe llevarnos a una pregunta, que es a la que queremos dar respuesta en esta mañana. ¿Cuál es el rol del padre en la adoración familiar? ¿Cuál es el rol del padre en el contexto de su hogar? ¿Qué es lo que Dios le ha puesto a él en las manos para que él ejerza con fidelidad delante de Dios? Y por lo cual, mi querido hermano, tú y yo tendremos que dar cuenta el día del juicio. No crea que únicamente vamos a dar cuenta por aquellas cosas que puedan pasar fuera de nuestro entorno. Daremos cuenta por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, incluyendo nuestra familia y nuestra responsabilidad de elevar en nuestra casa, levantar en nuestras casas un altar familiar. Así que respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es el rol del padre en la adoración familiar, en su hogar, en su casa? Y mi amados hermanos, el hombre está llamado como cabeza de familia a ser el sacerdote de su casa. El hombre está llamado a ser el sacerdote de su casa. Desde el principio de las exposiciones, nosotros hemos reiterado en más de una ocasión el ejemplo bíblico de Abraham. Hemos cantado de Abraham. Pero Abraham tomó su casa. Abraham levantó un altar de adoración. Abraham guiaba a su familia en adoración. Nosotros podemos encontrar muchas debilidades en Abraham, pero una que no vamos a encontrar es que Abraham no rehusó su responsabilidad de adorar a Dios con su familia. Ahí no lo vamos a encontrar flojo, hermanos. Abraham es un ejemplo de adoración. Job es un ejemplo de adoración. Este hombre no solamente intercedía y oraba por sus hijos, sino que presentaba holocausto. ¿Y cuál era la razón? Por si mis hijos pecaron contra Dios. Y como veremos más adelante, eso tiene un efecto positivo en nuestros hijos y aún en el padre. Pero ellos, ambos, como Josué, como Job, como nuestro Jacob, tenían una responsabilidad clara en su corazón. Cuando Jacob regresó de Labán, que llegó a Betel, ¿qué fue lo primero que hizo Abraham? ¿Qué fue lo primero que hizo Jacob, perdón? ¿Se acostó? ¿Se puso a disfrutar? No, hermanos, las escrituras revelan que levantó un altar en Betel. ¿Y qué hizo en ese altar? Dar gracias a Dios con su familia. La adoración a Dios para ellos era fundamental. Fomentar la piedad doméstica para ellos, mostrarle a sus hijos que todo el bien que habían recibido, lo habían recibido de ese maravilloso Dios, tenía en ellos un lugar importante. Ellos se preocupaban por mostrarle a sus hijos lo que Dios había hecho, sus maravillas, sus misericordias, sus bondades. Pero el descuido de este deber sagrado, mis hermanos, acarrea mucho dolor, acarrea mucha tristeza, mucho sufrimiento a los padres y a los hijos. A los padres y a los hijos. Job ejerció su labor sacerdotal a favor de su familia. Él cuidaba de ellos de una manera especial. Él se aseguraba de que sus hijos estén caminando como ordenadamente. Se preocupaba por eso. De ahí que el rol de cada padre cristiano en su casa es de ser el sacerdote de ella. Y cuando usamos el término sacerdote, nos referimos a la labor que tenía el sacerdote en los tiempos de Israel, no a los sacerdotes católicos. En otra palabra, pudiéramos decir, el hombre cristiano está llamado a ser el pastor de su casa. Usted debe guiar a su familia en la vida de piedad. Eso era Job, hermano, un sacerdote. Lo vemos en este pasaje intercediendo por sus hijos. Vemos a Abraham llevando a su familia a adorar. Vemos a Isaac levantando un altar delante del Señor. Y vemos a Jacob, como hemos mencionado, ¿haciendo qué? Orando delante del Señor. El padre es el sacerdote de la familia. Y este es un honor, mis hermanos, y una responsabilidad que nosotros debemos ejercer cada día en nuestra casa. Esa responsabilidad no la podemos traspasar. De hecho, usted ha escuchado mucho la frase que las responsabilidades no se traspasan, ¿verdad? No se delegan. Yo no puedo delegar mi responsabilidad delante de mi familia a otra gente. No lo puedo hacer. Mis hermanos, este honor que Dios da al hombre como cabeza de la familia, el hombre será llamado a cuenta para decirle al Señor qué hizo con esa responsabilidad, con ese privilegio, con ese honor. Hermanos, y a pesar de que en los patriarcas eran considerados y ejercían una labor sacerdotal dentro de su familia, nosotros vemos que cuando la ley es dada a Moisés, esa responsabilidad no es quitada a los padres. A partir de allí el sacerdocio pasó a los levitas. Ellos estaban llamados a ministrar en el templo. Pero Dios no quitó a los padres la responsabilidad y su labor sacerdotal en ella. Todo lo contrario, la ley lo que hizo fue reafirmar esa responsabilidad y poner un peso aún mayor. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Vean allí cómo Dios le dice a Moisés lo que debía dar al pueblo y lo que debía enseñarle. En el verso 9 del capítulo 4. Por tanto, dice el verso 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿cuál es la responsabilidad? La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que todavía los abuelos, hermano, están llamados a enseñar a nuestros hijos, no mal enseñar. Yo lo he dicho otras veces, los abuelos son un problema, porque se ponen apoyadores hasta más no poder. Apoyadores, deje ese muchacho, no le diga tanto esto, y dale aquello, y dale lo otro, y si se lo dejaste una semana, cuando llega lo encuentra el muchacho, ¿y qué fue? Me lo cambiaron. Hermanos, pasa muchas veces eso. Yo le he dicho que en mi caso no pasa. Todo lo contrario, si le preguntan a los nietos de doña Leida, saben que los juegos de ella son pesados. Pero hermanos, eso es porque lo ama, cumple el mandato, entienden el mandato. Los enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, a tus nietos. Verso 10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo le haga oír mis palabras, y vuelve y enfatiza, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. y las enseñarás a tus hijos. Enfatiza nuevamente que la instrucción de los padres a los hijos es una ordenanza de Dios mismo. Es Dios quien delega esa responsabilidad en el padre. Y lo enfatiza en el capítulo 6, denle una página más adelante, versículo 4. ¿Qué dice el Señor? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y la hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿dónde comienza a enseñarla? En tu casa. En tu casa. Esa es tu responsabilidad como sacerdote de ella. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el Padre como guía espiritual es delegado por Dios mismo. Es una responsabilidad que Dios ha delegado en ti. Y tú tienes que asumir tu responsabilidad. Oye bien, tú tienes que asumir tu responsabilidad. Recuerda lo que dije al principio. De ella tendrás que dar cuenta. De ella tendrás que dar cuenta. En otras palabras, Dios quiere hoy restaurar esa paternidad bíblica en el hogar. Es una área donde muchos de nosotros estamos flojos, pero debemos hacerlo si queremos agradar a Dios, caminar en sus caminos, obedecer su ley. Hermano, debemos despertar de ese letargo, de llegar a la casa y tirarnos y prender la televisión. Llegó el rey, tráigame el agua, la cena. Tú no ves que estoy viendo el juego, tú no ves que estoy viendo una serie. Tú no ves que estoy viendo una película y todo el mundo se durmió. Y cuando todo el mundo se durmió, para apaciguar tu conciencia, oye, íbamos a hacer devocional y los niños se durmieron. Oye, mi hermano, eso no te lo crees ni tú mismo. O sea, tu intención nunca fue hacer devocional. Tu intención nunca fue reunir tu familia alrededor de las mesas. Hermano, si eso es que a alguno todavía le queda una conciencia, pero hay otro que ni siquiera en eso piensa. Devocional, ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo así? ¿Y por qué que en la iglesia hablan tanto de eso? En la práctica, hermano, no existe tal cosa en su casa. No son sacerdotes de su casa. No están cumpliendo la responsabilidad de sentar a su familia en torno a la adoración a Dios. Y lo grande que después le exigen a los hijos, como si le han enseñado algo. Como si usted ha guiado a esos muchachos en algo. Como si usted ha cumplido con lo que Dios le ha mandado. Exigen como tal. Pero para vergüenza suya, aún sus mismos hijos servirán como testimonio de tu negligencia, como testimonio de tu falta de fidelidad a Dios. Y eso es sencillo, hermano. Observen las casas que no tienen adoración familiar y se encontrarán que están como de capa caída en lo espiritual. De capa caída en lo espiritual. Y hay una razón muy sencilla. Si como familia no adoramos a Dios, ¿Dios bendecirá nuestra casa? Por eso es que hay gente que se pasa años y años orando por una cosa, pero oran los miércoles aquí en la iglesia, pero no en su casa. Llaman a la iglesia para que oren por ellos, pero no son capaces de ellos y su familia orar por sus propias peticiones. ¿Usted está oyendo, hermano? ¿Usted se encuentra eso difícil? No lo crea. Escriben una petición a la iglesia, pero ellos mismos y su familia no está orando por lo que piden. Eso tiene que ser vergonzoso para nosotros. Debe ser vergonzoso para nuestra casa. Nuestros hijos, por pequeños que sean, cuando oyen la petición aquí, se sorprenden. Pero en mi casa nunca he orado por eso. Mi papá nunca ha orado por eso. Mi mamá nunca ha dicho que está orando por eso. Ah, bueno. Pero observa cómo las familias que sí están adorando a Dios cada día, que están haciendo un esfuerzo por mantener un altar familiar, que están luchando contra marea para sostener un altar familiar, hermanos, Dios se encarga de bendecirla. Lo dice en Proverbios capítulo 4, lo estudiamos. ¡Hónrame y yo te honraré! Y una forma, hermano, de nosotros honrar a Dios es promover la adoración en nuestra casa. Y esa es una labor del padre, del cabeza de familia. Y uso cabeza de familia porque sabemos que aquí tenemos muchas hermanas que ellas son la cabeza de su casa porque no tienen esposo, por diversas razones. Por diversas razones. En ese caso, mi hermana, esa responsabilidad es tuya. Esa responsabilidad es tuya. Debemos, mis amados hermanos, procurar desarrollar nuestro culto de adoración en un ambiente de solemnidad, afectuoso, donde todos los que vivan en la casa reciban la bendición del Señor, reciban un continuo aumento de piedad, puedan crecer en el conocimiento, puedan crecer en la fidelidad, puedan ser felices. Hermanos, cada individuo definitivamente es bendecido cuando se expone a la adoración familiar. Yo no sé cuántos han probado ese gozo de cuando usted termina y ora por su familia, sentirse como, Señor, he puesto todo en tus manos. No sentirse como que ha logrado, sino, Señor, con todas mis debilidades, nosotros como familia hemos puesto todo en tus manos. Y esperar tranquilamente. De ahí que, mis hermanos, como sacerdote de nuestra casa, nosotros estamos llamados a ser los líderes espirituales que Dios espera de nosotros. Esa es la primera labor del sacerdote. ¿El sacerdote está llamado a qué? A ser el líder espiritual para su hogar, el pastor espiritual en su casa. Y tenemos que empezar por entender que esa responsabilidad, esa función, ese rol que nosotros estamos llamados a llevar a cabo, no fue porque en la casa se hizo una elección popular. ¿Quién va a ser el líder de la casa? Vamos a votar. Dos votaron por papá y dos votaron por mamá. Ahora tenemos un empate. No, hermanos, no fue así que se eligió un líder en la casa. Es que Dios puso uno. Dios puso uno allí. El liderazgo bíblico que Dios espera que desarrollemos en nuestra casa está muy atado a este ejemplo que vemos en Job. Está muy atado. ¿Qué vemos en Job? Un hombre que estaba que pendiente a las necesidades de su familia. Un hombre que estaba pendiente a las cosas que sus hijos hacían. Un hombre que estaba pendiente a todo lo que le rodeaba. Porque él quería permear todo con la palabra de Dios. Y la muestra de eso es que se levantaba, como dice, cada mañana. Cada mañana ofrecía holocausto. Él amaba a sus hijos. Él velaba por ellos. Por eso lo vemos cuidando de que ellos no ofendieran a Dios. Hermanos, eso es amor. Eso es amor. El liderazgo bíblico implica seriedad. Implica seriedad. Como dice Alexander, ningún hombre puede acercarse al deber de dirigir su familia en un acto de devoción si no ha reflexionado en el lugar que él ocupa con respecto a ello. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? ¿Tú te has detenido a ver la responsabilidad, el honor y el privilegio que Dios ha puesto en tu mano para dirigir a tu familia en la adoración? ¿Tú estás consciente que te ha colocado en un nivel espiritual superior a ellos donde tú tienes que ministrar las almas de tu familia? Yo creo que debemos pensar en eso. Porque cuando vemos eso como una gran responsabilidad, nos ocuparemos de ser fiel a ella. O hermano, ¿no es así como pasa en nuestro ambiente secular cuando nos ascienden de puesto en el trabajo? ¿Qué nos están dando cuando nos ascienden de puesto en el trabajo? Mayor responsabilidad. Y usted no quiere defraudar a sus empleadores. Usted no quiere defraudar a quien ha depositado esa confianza en ti y te ha dado un puesto donde tú no solamente vas a trabajar para esa persona, sino que está llamado a liderar un grupo. ¿Y ese grupo a quién mira? A su líder. ¿Y qué esperan de su líder? Que lo pueda guiar para hacer bien el trabajo que le han asignado. Hermanos, ¿no es eso similar a lo que Dios hace con nosotros? Nos da una gran responsabilidad. Y cuando entendemos esta responsabilidad, debemos orar a Él mismo para decirle, Señor, ayúdame. Porque hermanos, como mencionamos ya en un mensaje anterior, usted no tiene que ser un teólogo, y el devocional no es una cátedra teológica para sus hijos. usted necesita que repetir todo lo que cantamos. ¿Qué cantó? ¿Cuál fue el último himno que cantamos? Al Dios de Abraham, que, Lord, háblale de ese Dios grandioso. Sé diligente en cumplir con esa responsabilidad gloriosa que Dios te ha dado. Observa esto como un privilegio, como un lugar, no de autoridad para avasallar a los demás, sino como un privilegio en el cual tú vas a ministrar y servir a tu familia. Hermanos, cuando nosotros vemos eso así, definitivamente, que nuestra adoración familiar empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Empieza a ser de bendición para tu familia y de bendición para ti. Porque indudablemente, hermano, esto envuelve una gran bendición para el padre y para la casa. Debemos ver nuestra posición de autoridad en la casa, no para atropellar, como mencioné, no para maltratar, no para desconsiderar. El líder bíblico no actúa en esa esfera, actúa en la esfera de lo que Dios espera de él, de ser un hombre que guía, dirige, apacienta, intercede por todo lo de su casa con un amor genuino. Con un amor genuino. Es un hombre de una pasión incansable, de una dependencia de Dios en todo. Hermano, esto será un estímulo y un buen ejemplo para tus hijos, para tu esposa y para aquellos que te rodean. Verte a ti cumpliendo con la labor que Dios te encomendó. Hermano, qué gozo siente un hombre cuando es honrado por sus hijos y por su esposa, porque está haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Un líder, un guía espiritual. Por eso es que el liderazgo de Abraham en su casa no fue cuestionado, mis hermanos, sino alabado. Dios dijo de Abraham, yo estoy seguro, o sea, yo sé que Abraham mandará a su casa, a sus hijos, después de sí, que guarden el camino de Jehová. Hermano, ¿qué le daba al Señor esa seguridad? Lo que le daba al Señor la seguridad de decir eso, aparte de su omnisciencia, era el hecho de que Abraham era un hombre fiel. Abraham estaba cumpliendo con su propósito. Abraham estaba cumpliendo con su trabajo. Y Dios sabía que dentro de ese trabajo, Abraham mandaría a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el que bendice la casa. Jehová es el que bendice nuestro trabajo. Jehová es el que bendice nuestra familia. Y Abraham se había encargado de que sus hijos entiendan esa realidad. Abraham se había encargado de que ellos entiendan eso. Podemos decir, mis hermanos, que un buen líder espiritual seguirá las instrucciones de su Dios. Seguirá las instrucciones de su Dios para ser bendecido él y toda su casa. Un buen líder espiritual no dejará la instrucción de su familia de lado. Se preocupará porque su familia continuamente esté colocada ante los pies del Señor. Lo guiará en la adoración, los guiará en la oración, los guiará para venir a la iglesia a adorar a ese Dios tan maravilloso que Él les ha enseñado. Hermanos, y eso tiene un poder en nuestras casas. Estamos llamados, en segundo lugar, como sacerdotes, a ser verdaderos protectores de nuestros hijos. Estamos llamados a ser verdaderos protectores de nuestra esposa. Y volvemos al texto de Job. Porque es maravilloso ver el gran ejemplo que este hombre nos da allí. ¿Qué es lo que dice Job? Porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en su corazón a Dios. Eso lo preocupaba. Job estaba, hermanos, protegiendo a su familia. ¿Saben de qué? Del juicio de Dios. Job estaba protegiendo a su familia del juicio de Dios, de la ira de Dios. Como sacerdote de su casa, él estaba delante del Señor ofreciendo holocausto por ellos, por si quizás habían pecado. Y hermano, Job no era un apoyador. No confundamos una cosa. Job no era un apoyador de sus hijos. Job era un protector de ellos. Y son dos cosas muy distintas, apoyador y protector. Una cosa no tiene que ver con la otra. El apoyador, ¿qué hace? Tapa todo lo que haga su hijo, sea bueno o malo. Lo va a justificar. Job no estaba justificando a sus hijos. Job estaba ofreciendo holocausto por si sus hijos habían pecado. Dios tenga misericordia de ellos. O sea, estaba protegiendo a su familia del juicio de Dios. Estaba protegiendo a su familia del juicio de Dios. Y nosotros, mis hermanos, estamos llamados a ser los Job de esta generación. Proteger a nuestra familia. No justificar sus acciones. Debemos proteger nuestro hogar de las influencias dañinas de hoy. ¿Y cómo protegemos nuestro hogar de las influencias perniciosas de esta generación? Hermanos, lo protegemos llevándolo al altar familiar cada día para ver lo que Dios dice y lo que Dios espera de nosotros. Y el juicio de Dios sobre esta generación. Porque, hermanos, el juicio de Dios sobre esta generación es una enseñanza poderosa para ellos. ¿Recuerdan cuando estudiábamos Proverbios capítulo 4? No vaya por el camino de los impíos, ni por la vereda de ellos. ¿Por qué razón? Porque si vas por ahí, tendrás algo seguro en tu vida. El juicio y la ira de Dios te alcanzará. Advierte a tus hijos del peligro de la desobediencia, de no honrar a papá y a mamá, de no honrar a Dios. Eso es protegerlo del peligro. Es enseñarle que Dios está allí. Hermanos, eso evitará sufrimiento para ellos, sufrimiento para ti. Josué asumió esa responsabilidad. Por eso él dijo, yo y mi casa. Job no dijo, yo solo, y si mi casa quiere que me siga. No, eso no fue lo que él dijo. Él sabía que Dios había puesto su casa en sus manos. Por tanto, donde él estuviera, su casa debía estar con él. Y hermanos, esto tiene que llevarnos a nosotros, porque vemos muchos casos tristes de hombres, a los que Dios le dio esta responsabilidad y han dejado a sus hijos desprovistos. Han dejado a sus hijos desprovistos de esa protección. No lo han protegido, no han ejercido su labor sacerdotal. ¿Qué mejor ejemplo? ¿O qué? No mejor ejemplo, porque no es un buen ejemplo. Pero ¿qué mejor ejemplo del mal ejemplo de la vida de Elí? ¿Se entendió? ¿Qué mejor ejemplo del mal ejemplo de la vida de Elí? Hermanos, Elí era un sacerdote. Un sacerdote en el pueblo de Israel. Elí es el vivo ejemplo de un padre que se negó a reconocer la necesidad de su familia. Y siendo el sacerdote de un pueblo, no pudo ser el sacerdote de su casa. Por eso es que nosotros vemos en Tito, en Timoteo, a Pablo hablando de las labores, de las responsabilidades y de la característica de los pastores. ¿Y saben qué dice? Que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Porque si no gobiernan de su casa, ¿cómo gobernarán entonces la iglesia de Dios? Hermanos, si a Elí le hubiésemos pasado ese texto por encima, ¿saben qué? Se quemaba. Se quemaba. Porque lo que pasó con Elí, hermano, es un vivo ejemplo de lo que nosotros no debemos seguir. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, para que veamos cuál fue el grave error de este hombre. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hermano, qué sentencia tan dura. Y esto tiene que ponernos a nosotros, como el cuento aquel, ponga su barba en remojo. Porque mire, hermanos, estando en la iglesia usted puede ser objeto de un juicio como este. Estando sentado aquí o estando parado aquí, usted puede ser el objeto de un juicio como esto. Hermanos, estos textos nos muestran que Dios estaba muy preocupado por la marcha que llevaba la casa de Elí. Es evidente que Dios estaba más preocupado que el mismo Elí. Es evidente que Dios estaba más preocupado que el mismo Elí. Hermanos, y el versículo 13 puntualiza. Le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Si Dios quiere, no menciona cuál era esa iniquidad. Pero Elí sabía cuál era. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Elí sabía que había faltado a la responsabilidad que Dios le había dado sobre su casa. Él lo sabía. Porque sus hijos han blasfemado el nombre de Dios. ¿Y saben qué hizo Elí? Ni los estorbó. Elí ni siquiera lo molestó. Hermanos, Elí no cumplió el papel que Dios le había dado para su familia. No es un buen ejemplo de proteger a sus hijos. Elí no protegió a sus hijos. ¿Qué hizo? La ira de Dios vino sobre ellos. Y debemos preguntarle, hermanos, ¿nosotros queremos que la ira del Dios Todopoderoso sea derramada en nuestros hijos? Por la negligencia de nosotros no cumplir con nuestra labor sacerdotal en la casa, instruyéndolo y siendo el líder espiritual que ellos desean y protegiéndolo precisamente. El ejemplo que el pastor ponía en el primer culto es excelente. Las oraciones del pueblo de Dios que son un escudo contra las naciones. Pues déjame decirte, mi hijo, que tú eres padre, que tú eres el escudo de que la ira de Dios no caiga sobre tus hijos. Tú estás llamado a ser ese escudo, ese líder espiritual, protector de tus hijos. Y hermanos, no lo estamos protegiendo cuando nosotros dejamos a nuestros hijos en la casa porque no queremos coger lucha. No voy a estar bregando con ese muchacho todos los días por la mañana. Cuando tú sabes que no estás haciendo lo correcto y te hace de la vista gorda. Cuando tu esposa o tu esposo, mi hermana, es perezoso, pero callas para no ofenderlo. Mi hermana, si ese hombre no está asumiendo su responsabilidad, siéntalo. Coge la palabra de Dios y amonéstalo. Sí, mi hermana, Dios te ha dado esa autoridad, porque la autoridad final de todas las cosas, ¿saben cuál es? La palabra de Dios, esa es la autoridad. Y si tu esposo no está asumiendo esa responsabilidad, y tú estás consciente y has sido despertada a eso, mi hermana, coge tu Biblia, sienta a tu marido, y dale una buena cátedra de Biblia. Muéstrale, pero ora, mi hermana, para que el Señor te dé el corazón de tu marido, y él entienda esa gran responsabilidad que tiene delante de Dios. Y cuando se pare de ahí, ¿sabe qué? Te abrace, te dé un beso y te diga, ayúdame a hacer lo que Dios me ha mandado. Es a eso que tú estás llamada, mi hermana. No es a pararte afuera a bombardearlo. Ese impío que no hace el devocional. Ese esto que... ¿Y quién dijo que en mi casa se hace el devocional? Y todas las amigas saben, y todas las hermanas saben que en su casa no se devocional, porque ella está encargado de decirle que el marido no hace el devocional. Hermano, eso no será una corona para ti. Mi hermana, eso no será una corona para ti. ¿Sabe cuál es tu corona? Coger tu Biblia y decirle, mi amor, he entendido por las Escrituras que estamos mal, que estamos fallando. Tú me has dejado una responsabilidad que Dios te ha dado a ti. Y yo quiero ayudarte a que tú seas fiel a Dios. Yo quiero que tu corona en los cielos, yo sea una de ellas y no una de las que te quiten. Y mi hermana, usted puede estar segura que si usted ora por eso y habla con su esposo con esa palabra, Dios le dará el corazón de su marido. La oración del justo puede mucho. Pero también, hermano, cuando sabemos que nuestra esposa se está extralimitando, nuestro esposo o los esposos, con la sobreprotección de los hijos y se callan. No, yo cuando esa mujer está corrigiendo y me meto en eso. Pero tú sabes que lo está haciendo mal. No, mira, cuando fulano agarre a su muchacho que lo revienta, yo mejor me tranco. Y muchas veces se trancan a llorar. Pero saben que esa corrección no está correctamente aplicada, no es bíblicamente aplicada. Entonces, mi hermana, ¿qué vamos a hacer? Mi hermano, ¿qué vamos a hacer? No lo dejes para no ofender. Ve a las Escrituras. Hermano, cuando sabemos que el devocional es honrar a Dios y le permitimos no participar porque no queremos enfrentarlos. Es triste que muchos padres están haciendo sus devocionales mientras los hijos hacen lo que les da la gana en la habitación. No queremos molestarlo. Ese muchacho tiene 18 años, pero si tiene 18 años que se vaya, que haga su vida. Si eres un hombre para tomar ese tipo de decisiones, pues que se vaya y haga su vida. Yo no tengo problema con eso. Te pido que reflexiones sobre la vida de Elí. Reflexiona sobre la vida de Elí. Y el juicio no fue sobre los hijos de Elí solamente, hermanos. El juicio fue sobre Elí también. Piensa en eso. No solamente fue sobre Elí, sino también piensa en eso. Hermanos, en esa labor sacerdotal estamos llamados a ser los líderes espirituales en primer lugar. En segundo lugar, a ser los líderes protectores de nuestra casa. Y en tercer y último lugar, estamos llamados a ser hombres de oración. Y yo me maravillaba cuando el pastor hablaba de ese punto esta mañana y dirá, bueno, parece que me copié la otra parte del pastor. Pero hermano, qué bueno que Dios le dio esa conciencia esta mañana y la recapitula nuevamente ahora. Hermanos, debemos como hombres, como líderes de nuestra casa, ser hombres de oración. En la adoración familiar, el padre aparece como intercesor de su familia. Y de una manera especial, él debe guiar y orar por lo suyo. Sus oraciones no se deben limitar únicamente al tiempo de devocional por ello. De manera particular debemos tomar tiempo para orar por nuestros hijos, para orar por mi esposa, para que las esposas oren por su esposo. Mis amados hermanos, la oración debe ser nuestra alma principal en cualquier batalla. En cualquier batalla. De hecho, las grandes batallas, dicen los evangélicos de antaño, se logran ¿cómo? De rodillas. Se ganan de rodillas. Porque es allí donde somos socorridos, ayudados y bendecidos. Por tal motivo, Job oraba por sus hijos. Intercedía por él. Él enviaba y lo santificaba. Cualquiera que haya sido el efecto que tuvo sobre los hijos de Job, el efecto sobre Job mismo, sin duda, era de gran bendición. Era entender su responsabilidad parental. Y ese efecto de la adoración familiar en el cabeza de familia crea una necesidad intrínseca de oración. Nos lleva continuamente a las rodillas, de rodillas delante del Señor. Como dijo Alexander, un escritor antiguo, en una ocasión, una casa sin oración, una familia sin oración, es como una casa sin techo. Es como una casa sin techo, desprovista y expuesta a toda tormenta. Cuando como familia no oramos, estamos expuestos a todo. Estamos expuestos a todo. Una vez más, mi hermano, considera la oración como un medio especial. David oró y le pidió a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y para qué quería David que el Señor le abriera los ojos a las maravillas de su ley? Para poder enseñarla a sus hijos. Para poder enseñarla a sus hijos. Así que mi querido hermano, mi querido padre, no dejes de orar como un buen sacerdote. No dejes de orar como un buen pastor en tu casa. Cada día, ora por ti para que el Señor te dé la gracia, te dé la sabiduría, te dé la fidelidad que necesita. Ora por tu esposa para que ella pueda ser tu ayuda idónea cada día en esa labor de levantar y criar a tus hijos. Ora por tus hijos porque ellos están bajo tu cuidado. Ora por ellos, ellos están bajo tu cuidado. Tú no sabes cuándo esas oraciones tendrán un efecto en ellos. Pero confía y espera en el Señor. Porque, hermano, Isaac Newton, el autor del himno 300, no me acuerdo el primer nombre. Isaac Newton, hermano, se convirtió muchos años después. Y fueron muchos años que su madre dio rodilla por la vida de ese muchacho. Y se ocupó de instruirlo en la palabra de Dios. Hermanos, ella no vivió para ver lo grande que fue su hijo. Pero en el cielo seguro que ella se regocijará al ver que sus oraciones y su continua devoción a Dios trajo fruto. Para ella debe ser y será en el cielo un gran regocijo ver a su hijo allí y no solamente salvo, sino con la gran influencia que este hombre tuvo en su sociedad. Porque no olviden, mis amados hermanos, que de ser traficante de esclavos pasó a ser el hombre que lideró toda una nación para abolir la esclavitud. ¿Y saben qué? tampoco pudo ver la ley, porque el día que murió en la mañana, ese día se aprobó la ley ante la esclavitud, contra la esclavitud. Pero sus oraciones estuvieron ante el trono continuamente. Así que, mi amado hermano, yo te animo a perseverar en la oración por tus hijos. A.W. Pink, un autor que conocemos de mucho tiempo, en un tratado que él tiene que se llama Paternidad, Responsabilidad y Privilegio, escribió esta frase, este pequeño extracto que comparto con ustedes. Dice él, no servir, los medios no sirven de nada, a menos que el Señor no los bendiga. Al trono de gracia han de subir tus súplicas fervientes, para que tus esfuerzos a la hora de criar a tus hijos para Dios se vean coronados por el éxito. Cierto es el deber de haber una sumisión humilde a su voluntad soberana, un inclinarte a la verdad de la elección. Por otra parte, está el privilegio de la fe de apropiarse de las promesas divinas y recordar que la oración eficaz del justo puede mucho. Sobre el santo Job se menciona, con respecto a sus hijos, que se levantaba cada mañana. Termina diciendo este hombre, un ambiente de oración debería impregnar el hogar, de modo que todos aquellos que lo comparten puedan respirarlo. Hermano, qué claro queda allí. Desarrollar una vida de oración en tu labor sacerdotal es un privilegio que muchos no podrán contar. Termino, a pesar del tiempo, con una breve anécdota y luego oramos. Narra un historiador la historia de una joven que decidió abandonar su casa en rebeldía. Su pastor, su papá, un creyente fiel, por años oraba por la conversión de sus hijos, aun cuando ella estaba en casa. Luego que esta joven decidió vivir una vida apartada de Dios, cuando el Señor empezó a trabajar en su corazón, se dice que cada noche ella se acercaba a la casa de su padre y se colocaba bajo su ventana, porque aún después de muchos años de abandonar su casa, su tierno padre seguía orando por ella. El resultado de esta mujer fue que entregó su vida al Señor y escribía en su libro la anécdota de sus continuas oraciones, de las continuas oraciones que su padre elevaba por ella. Hermano, no sabemos cuándo Dios va a hacer la obra en nuestros hijos, pero oremos intercediendo por ello, que sea pronto y que sea. Queremos que sea pronto, pero será cuando Él quiere. Así que primero que sea y que sea pronto. Que nuestra oración sea como la de Juan al final de Apocalipsis. Señor, ven pronto. Señor, conviértelo pronto. Señor, sálvalo pronto. Ora, que tus hijos te escuchen orando por su vida de piedad, por su conversión, por su salud. Hermanos, esto traerá a nuestro corazón sosiego, descanso y confianza en el Señor. Oremos. Oh Señor, gracias por traernos ante esta responsabilidad tan grande. Y ciertamente que hemos fallado en muchos aspectos en esto. Todos hemos fallado. Pudiéramos decir que tire la primera piedra el que esté libre de este pecado, y con seguridad ninguna piedra caería. Por eso rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, ministre nuestros corazones y nos haga consciente de esta gran responsabilidad. Para que nosotros, Señor, por amor de tu nombre y por el bien de nuestra casa, hagamos un alto y empecemos ya a cultivar una vida de piedad y adoración familiar que te honre a ti. Guíanos como sacerdote de ella a interceder por nuestras esposas, por nuestros hijos, por todos los que estén bajo nuestro cuidado, para que al llegar allí recibamos de ti la más maravillosa respuesta. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te he de poner. Guíanos, porque para esto, Señor, no somos suficientes. Somos débiles, faltamos, somos inconstantes. Pero tú, Señor, conoce nuestras debilidades y por tu Espíritu Santo puede ayudarnos y guiarnos a toda piedad. Por eso te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén y amén.